Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen también, como siempre, desde el momento de encender. Encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Reciban el saludo de Ángel Rubio en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Escuchen La Linterna por si acaso. Arranca el último fin de semana del mes de agosto y lo hace con un cambio significativo del tiempo en casi toda la península, sobre todo a partir del domingo, salvo en Baleares y Canarias. Llegan las tormentas, los chubascos y un descenso en las temperaturas, como nos ha contado nuestro hombre del tiempo, el catedrático Jorge Olcina, situación que se va a prolongar el resto de la semana. Un viernes en el que, por cierto, la política rompe la supuesta unidad de estos días tras los atentados de Barcelona y de Cambrils. Una semana ha tardado el gobierno catalán en romper esa baraja. Carles Puigdemont, el presidente de la Generalitat, insinúa en una entrevista concedida al diario británico Financial Times que el gobierno de Mariano Rajoy ha jugado con la seguridad de los catalanes al impedir que los Mossos de Escuadra ampliaran su número de efectivos. La Generalitat quería contratar 500 nuevos agentes, pero no pudo hacerlo porque el gobierno se lo impidió por razones presupuestarias. Tan solo se le permitía al gobierno catalán ofertar 50 nuevas plazas, atendiendo a la tasa de reposición en la policía autonómica. En esa entrevista, en el Financial Times, el presidente catalán defiende el trabajo realizado por los Mossos durante la crisis de los atentados terroristas del pasado jueves. Unos atentados que, asegura Puigdemont, no van a hacer cambiar la hoja de ruta prevista por su gobierno para convocar el próximo 1 de octubre el referéndum ilegal para la independencia. Llega a decir Puigdemont en esa entrevista que ya tienen hasta 6.000 urnas preparadas y que nadie podrá parar, por lo tanto, esa consulta ilegal. Sigue así desafiando el presidente catalán al Estado y a la ley tras el silencio mantenido en estos 7 días por esos atentados. Hoy el presidente Rajoy se ha referido tras el Consejo de Ministros a esos atentados y a la unidad política y las relaciones entre los cuerpos de seguridad del Estado. Rajoy, lejos de avivar polémicas, como los posibles fallos en la gestión de la investigación que han podido tener los Mossos de Escuadra, ha preferido destacar la fluidez de la comunicación entre los distintos cuerpos de seguridad.
El núcleo básico de la célula terrorista ha sido completamente desarticulado en apenas 100 horas desde el atentado. Ello dice mucho de la preparación y capacidad de los Mossos. Vuelvo a repetir que esta coordinación ha sido fluida y constante, tanto en el nivel de decisión política como en el nivel técnico de responsabilidades policiales.
La investigación de esos atentados sigue en marcha después de que ayer el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, se reuniera con Policía Nacional, con Guardia Civil y con los Mossos de Escuadra para poner orden y dejar claro que en esta segunda parte de la investigación, una vez que ya ha sido desarticulada la célula yihadista, va a ser el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, que depende del Ministerio del Interior, el que va a centralizar las labores de esos tres cuerpos. En esa comparecencia pública, el presidente del Gobierno ha hecho también un llamamiento a todas las fuerzas políticas para que dejen de lado sus diferencias en un asunto como el terrorismo. Y es que estos días se ha conseguido la foto de la unidad, pero no basta con eso, no basta con la foto. Hay que dar más pasos en un asunto tan serio como este. Mensaje de Mariano Rajoy directo a quienes siguen sin firmar el pacto antiyihadista, como los nacionalistas o Podemos.
La unidad ha de ser algo más que una foto de dolor compartida. La unidad debe ofrecer resultados en forma de reformas y de mejoras que doten a nuestros jueces, a nuestros policías y a nuestros fiscales de mejores herramientas para luchar contra esta lacra. Aparcar las diferencias nos hace grandes y nos hace fuertes frente a los asesinos. La unidad de los demócratas provoca la desesperanza de los criminales. La unidad política es fundamental porque es lo que merecen las víctimas, es lo que quieren los ciudadanos y es lo que evita que las sociedades democráticas se desestabilicen cuando se producen este tipo de ataques.
Más allá de la unidad y de la investigación en marcha, los atentados de Barcelona y de Cambrils abren un debate, el de mejorar la cooperación internacional para combatir el terrorismo y también las posibles reformas legales para adaptarse así a este nuevo tipo de terrorismo. De ahí que sobre la mesa esté la posibilidad de una reforma del Código Penal, posibilidad que el presidente del Gobierno no descarta.
En España hemos revisado nuestro Código Penal en dos ocasiones para combatir las nuevas formas de terrorismo yihadista. Si es necesario, volveremos a hacerlo en el futuro. Es evidente que los terroristas modifican sus comportamientos y nosotros debemos hacer lo propio.
Bueno, pues habrá que ver si esa posible reforma del Código Penal cuenta con el apoyo del resto de los partidos políticos, como por ejemplo del PSOE. De momento, lo que los socialistas apoyan es una petición, la que hace el gobierno catalán para que su policía autonómica, para que los Mossos de Escuadra formen parte de Europol, para poder acceder así a toda la información de estos cuerpos policiales. Adriana Lastra es la vicesecretaria general socialista.
Si hay un juez que determina que quien lleva la investigación policial de un tema de yihadismo, evidentemente ese cuerpo de seguridad tiene que tener acceso a toda la información posible. Pero vamos, lo digo yo y creo que lo puede decir toda España.
En lo que sí están unidos PP y PSOE y el resto de fuerzas políticas es en participar mañana en la manifestación de condena y de repulsa a los atentados. Esa manifestación que va a tener lugar a las 6 de la tarde, que va a arrancar a las 6 de la tarde y a la que va a acudir el rey Felipe VI. También todos los líderes políticos y dirigentes de todos los partidos han fletado hasta 3 aviones desde Madrid. En uno va a viajar el rey, en otro el presidente del gobierno y en un tercer avión la vicepresidenta Sáenz de Santa María con el resto de autoridades. No usará ese avión ni el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que tiene previsto estar en Barcelona horas antes de esa manifestación, ni el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que acudirá por su cuenta debido a que no se va a desplazar desde Madrid. Eso dicen al menos desde su partido. Manifestación cuya primera fila van a ocupar representantes de los Mossos, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, personal sanitario, de emergencias, así como comerciantes y vecinos. Serán los encargados de portar la pancarta con el lema «No tenemos miedo». La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, hacía hoy un nuevo llamamiento a la participación.
No irán con pancarta porque queremos todos, estamos de acuerdo en que el protagonismo debe ser de la ciudadanía. Será también la ciudadanía la que encabece esta manifestación con una única pancarta de cabecera, donde en primer lugar estarán sobre todo representantes de esos colectivos que estuvieron en el minuto cero atendiendo a las víctimas.
Sin embargo, hay quien todavía no quiere entender el sentido de esa manifestación, en donde lo que une a todos por encima de ideologías, de cargos, de políticas, la repulsa y la condena unánime a la barbarie terrorista. Solo los terroristas son los culpables de lo que pasó hace 8 días en Barcelona y Cambrils. No lo quiere entender, por ejemplo, el presidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, que hoy ha pedido que la gente que acuda a esa manifestación lo haga con banderas independentistas, con crespones negros, para mostrar su rechazo a la participación del jefe del Estado y del presidente del Gobierno. Bueno, pues parece que hay quien pretende convertir una manifestación en contra del terrorismo en otra diada, en otra marcha similar a la que se celebra cada 11 de septiembre, en esa diada para reclamar la independencia bajo el cansino argumento de que el Estado les impide ser libres. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso, hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias, contamos y analizamos la actualidad de este día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
Ignacio González seguirá en prisión por riesgo de fuga.
Por segunda vez la Audiencia Nacional le deniega la libertad en la sala de lo penal. Cree que podría huir porque aún conserva gran cantidad de dinero.
La juez da un ultimátum a Juana Rivas para que entregue a sus hijos.
Está citada el lunes a las 5 de la tarde en el punto de mediación familiar. La juez le avisa de que en caso de no acudir tomará medidas.
Se reaviva el incendio de Encinedo en León.
Y amenaza ahora la comarca de Robledo de Losada. Las autoridades dicen que harán falta varios días para acotarlo. Ya están controlados los fuegos de Taballuelo de Jamuz, Canseco, Borrenes y Correcillas, todos en León.
Llegan a Cádiz 2 pateras con 20 personas.
En una viajaban 2 mujeres, una de ellas embarazada. Ninguno de los inmigrantes presenta lesiones de gravedad. Ya han sido trasladados al puerto de Tarifa.
Detenidas 4 menores por agredir a otra chica en Alicante.
Las jóvenes de entre 14 y 17 años han sido puestas en libertad bajo la tutela de sus padres. 2 de las implicadas habían sido detenidas anteriormente por acosar a la misma víctima.
Estados Unidos impone nuevas sanciones a Venezuela.
El El régimen chavista de Nicolás Maduro asegura que son la peor agresión al país en los últimos 200 años. Reclama por ello la intervención de Naciones Unidas.
Al menos 20 muertos y 40 heridos en un ataque a una mezquita de Kabul.
El atentado ha sido reivindicado por la organización terrorista Daesh. Un hombre hizo detonar su cinturón de explosivos en el interior del templo durante el rezo.
Condenan al heredero de Samsung por corrupción.
La justicia surcoreana le ha impuesto una pena de 5 años de cárcel. Lee Jae-yong fue acusado de desviar casi 40 millones de dólares a fundaciones a cambio de un permiso para fusionar dos filiales de la marca.
El huracán Harvey podría llegar a la costa de Texas esta noche.
Según los meteorólogos, el ciclón de nivel 2 podría ocasionar inundaciones catastróficas. El huracán avanza con vientos de 175 kilómetros por hora y podría aumentar de categoría.
Y en deportes, el FC Barcelona ficha a Dembélé por 105 millones de euros más variables.
El francés estará 5 temporadas, llevará el 11 de Neymar y la cláusula de rescisión será de 400 millones. Y ya conocemos los convocados para los próximos encuentros de la selección española. La sorpresa, vuelve David Villa, el guaje, 3 años después. En la Vuelta a España, victoria para Matej Morić. En la 7ª etapa, Froome continúa líder en la general.
Pronóstico del tiempo con Paloma Rodríguez.
Mañana las nubes vuelven a ser protagonistas y puede que vayan acompañadas de tormentas en el norte y en el este de la península, en algunos momentos incluso acompañadas de granizo y de fuertes vientos. En la zona mediterránea y en Canarias, los cielos estarán poco nubosos o despejados. En cuanto a las temperaturas, suben en Baleares, en el noroeste de Navarra y en la zona cantábrica oriental, bajan en Canarias y en el interior peninsular.
Vamos hasta la DGT para saber cómo se circula hasta ahora por las carreteras. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En Cataluña, dificultades en Barcelona, en la AP7 a su paso por Llinars del Vallès. Un accidente está originando 8 kilómetros de retenciones hacia Girona. En la C17, un vehículo averiado en Aiguafreda provoca 4 kilómetros de tráfico lento dirección Vic por obras. En Tarragona, en la Nacional 340 en el Vendrell, tenemos 3 kilómetros de circulación lenta. Y en Girona encontramos tráfico bastante congestionado en la Nacional 2, tanto en Báscara como en la Junquera dirección Francia. En la AP7, al paso por Báscara, un accidente está complicando la circulación sentido Francia, y en la GI662 hay congestión en Castell Playa d'Aro. Comunidad Valenciana, complicaciones a la entrada de Valencia por la A3 desde Ribadoja del Turia. Y en Andalucía, en Málaga, en la 7 al paso por San Pedro de Alcántara hay un kilómetro de tráfico denso dirección Barcelona, y en la 7 en Marbella hay tráfico congestionado a lo largo de 2 kilómetros sentido Algeciras. En Galicia, en Pontevedra, en San Senso, en la VG4.1, precaución por un accidente que causa tráfico lento con paradas prolongadas hacia Ogrove. Terminamos en Castilla y León, en Segovia, en la Nacional 6 a la altura de San Rafael, donde nos encontramos 5 kilómetros de tráfico lento con paradas prolongadas. Y en León, en Truchillas, en la carretera LE7302 hasta el límite con Zamora, pueden encontrar humo y polvo en suspensión por la proximidad de un incendio, así que mucha precaución aquellos que vayan a circular por esta vía. En el resto de la red viaria nacional, el tráfico es fluido y cómodo.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Parece que quedan pocas horas de calor intenso porque a partir del domingo empiezan a bajar un poco las temperaturas. Seguro que lo agradecen quienes trabajan estos días en las decenas de incendios que asolan España. Esta mañana, tras 5 días sin control, al menos se conseguía estabilizar el fuego que está quemando algunas zonas de León, pero en estas últimas horas el panorama ha cambiado. Los fuertes vientos que soplan en la comarca están impidiendo que los trabajos de extinción vayan más rápido, Paula Garijo.
El fuerte viento que sopla hoy en la comarca leonesa de La Cabrera ha avivado las llamas del incendio de Encinedo, que ha arrasado más de 8.000 hectáreas y que ahora amenaza a la localidad de Robledo de Losada. Ante el avance de las llamas y a pesar de que esta mañana se consiguieron estabilizar, una treintena de trabajadores de una pizarrera cercana a esta localidad han tenido que ser desalojados a causa del humo. En Salamanca se ha reducido a nivel 1 de emergencia el fuego que afecta al sureste de la provincia, en el que trabajan más de 200 efectivos. Solo en lo que va de semana se han declarado en la parte oeste de esta comunidad 95 incendios forestales. David Caballero, ingeniero en Montes, decía esta mañana en Herrera en COPE que la primera medida debe ser la prevención.
Invertir en la extinción es seguir invirtiendo en un fracaso anunciado, porque lo que hacemos es apagar muchos incendios, pero llega el momento en que este tipo de incendios no los vamos a poder apagar. No cabe duda que lo que hay que hacer es gestión forestal, gestión de nuestros territorios.
En la localidad onubense de Cabezas Rubias se ha dado por extinguido el incendio que se declaró en la tarde de ayer, mientras la alerta de riesgo continúa en varias zonas de Aragón por las altas temperaturas.
Sí. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, asegura que tras los atentados de la semana pasada en Barcelona y Cambrils, la mejor forma de derrotar a los terroristas es volver a la normalidad. Palabras que ha dicho en una entrevista al diario británico Financial Times. Esa normalidad incluye seguir con su proceso independentista. De hecho, ha confirmado que tiene ya más de 6.000 urnas para depositar el voto el próximo 1 de octubre. No hay marcha atrás, por tanto, aunque quienes sí dan un paso atrás, y cada vez más, son decenas de empresas que dejan Cataluña para instalarse en otros puntos de la geografía española, como por ejemplo en Madrid, informa Carlos Santana.
La fuga de empresas de Cataluña continúa aumentando y Madrid se podría estar beneficiando de ello. Así lo detalla un informe de la agencia de rating Accessor, que le pone cifras a una tendencia que han seguido muchas compañías en los últimos meses. En el primer semestre del año, Cataluña perdió 405 empresas que facturaban 263 millones de euros. Es la comunidad de la que más empresas se marchan. No le inspira seguridad al tejido empresarial la deriva independentista o la alta fiscalidad que deben aguantar. En el lado opuesto está Madrid. En la comunidad se registraron 789 empresas nuevas, la que más acogió en la primera mitad de 2017. Muchas de ellas, según desprende el informe, procederían de Cataluña. Su llegada aportó a la actividad económica madrileña cerca de 300 millones de euros.
Ferran Brunet es fundador y tesorero de Sociedad Civil Catalana y profesor de Economía Europea de la Autónoma de Barcelona. Ferran, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, don Ángel.
Cataluña está perdiendo parte de su tejido empresarial. ¿Por qué tantas empresas huyen de Cataluña?
Pues huyen de Cataluña por la situación local, porque la confrontación social es importante. El riesgo de secesión es muy pequeño, pero en cualquier caso los negocios a veces funcionan mejor con una marca diferente a Barcelona y a Cataluña. Hay que tener presente que desde hace ya algunos años está siendo a veces problemático para algunas empresas facturar desde Cataluña.
¿Cuánto supone para Cataluña perder empresas que en su conjunto facturan 263 millones de euros?
Pues mire, supone esta cantidad, supone también ingresos fiscales que se pierden y que reciben otras comunidades autónomas, en particular Aragón, digamos, en términos relativos es la más beneficiada, y Madrid en términos absolutos, y también supone empleo. Es decir, que aquí ha habido una recuperación económica importante porque toda la economía europea y española pues han mejorado estos dos últimos años, también en Cataluña, por ser un país, una región más industrializada también, pero digamos tenemos un gap en empleo de esta proporción, ¿no? Nosotros calculamos que aproximadamente el proceso secesionista supone un 3,5% menos de Producto Interior Bruto.
¿Y esa marcha de las empresas se debe únicamente a ese proceso independentista de Cataluña o también influye las trabas para la competitividad?
No, claro. Hay que tener presente que Cataluña es la región más regulada, sí. Es, algunos dicen, un infierno fiscal, es donde la libertad económica y la orientación hacia los negocios hoy es menor, ¿no? Aquí hay un imperio desde hace pues 30 años absoluto de los gobiernos nacionalistas y con ley o sin ley pues han ido haciendo una regulación importante de los negocios. Lo vemos también, por ejemplo, en materia del impuesto sobre bebidas azucaradas. Entonces usted comprenderá que, por ejemplo, la principal productora de Coca-Cola, que estaba en Barcelona, pues logró un pacto a nivel de toda España, se ha deslocalizado hacia Madrid, y entonces la producción, la venta, mejor dicho, de bebidas azucaradas, de Coca-Cola, por ejemplo, en Cataluña tiene un suplemento que no tiene en el otro lado del Ebro o en Madrid, ¿no? Entonces esto nos va restando fuerzas. Hay que decir que los catalanes normales estamos, digamos, indignados por esta destrucción del tejido productivo y sobre todo del tejido social del país que han hecho los separatistas.
¿Qué le puedo...
En este sentido se podría decir que efectivamente, si me permite la broma, en la radio, que los independentistas tienen razón, ¿no? Madrid nos ha robado las inversiones porque nos está robando las empresas. Okay. Y ahí tenemos un problema porque, digamos, Barcelona, dentro del ranking europeo de regiones en competitividad, está en la posición 153, pero nuestra principal competidora, que es Madrid, está en la posición 83. Entonces, muy probablemente, si estamos en la 153 y nuestro competidor está en la 83, lo que se está haciendo esta inestabilización tan gravísima, este caos que tiene la política catalana, es lo más inconveniente.
¿Y ese competidor que es Madrid, qué ofrece, que no ofrezca Cataluña?
Bien, desde el punto de vista geográfico tiene sus ventajas, sí. Aunque no sea un puerto, pero es un centro. Desde el punto de vista urbanístico también tiene ventajas que Barcelona no tiene en estos momentos, ¿no? Desde el punto de vista de la capacidad de extenderse. Y sobre todo, la ventaja que tiene, digamos, es la ausencia completa de riesgo político, aunque en Cataluña, digamos, la secesión naturalmente no se va a producir, pero los inversores, pues, pueden creer que, sobre todo los inversores extranjeros, ¿no?, pueden creer que hay algún riesgo, y entonces esto en Madrid, pues, no es así. Y, por otra parte, también la regulación mucho más procompetitiva de Madrid que la de Barcelona. Hay que tener presente ya que aquí en Barcelona, digamos, los que están en el gobierno no solo son separatistas, nacionalistas de Convergencia y Unión antiguamente, sino hoy también de radicales importantes de la CUP, que son los que sostienen al gobierno, ¿no? Sin estos radicales, este desafío al Estado de Derecho que se está produciendo en Cataluña no se produciría, y ellos cobran su precio, cobran su precio en una regulación anticompetitiva.
Pues Ferran Brunet, fundador y tesorero de Sociedad Civil Catalana y profesor de Economía Europea de la Autónoma de Barcelona, gracias por estar en la Linterna. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
De la noche llega el análisis, la tertulia de la Linterna. Hoy nos van a acompañar Javier Morillas, Maripau Domínguez, Javier Fernández Arribas y Fernando Rayón. Vamos a buscar una primera valoración. Javier Morillas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Se ha acabado, o eso parece, la unidad, como interpretan o como se interpreta de las palabras de Puigdemont en el Financial Times, insinuando que Rajoy hace política con la seguridad, ¿no?
Bueno, yo creo que es más bien un aperitivo de lo que va a venir tras la manifestación unitaria de mañana. Se han intentado contener, yo creo, por parte de la Generalitat durante estos días, por la situación que se había creado, pero bueno, casi es ponerse la venda antes de la herida, ¿no? Por los numerosos fallos de seguridad que la dirección política de la Generalitat ha tenido en la mala investigación de las horas y días posteriores al atentado, ¿no? No tener ni siquiera una fila de pinchos, por ejemplo, de los controles de seguridad, que eso lo vemos en cualquier lugar y en cualquier policía municipal, pues bueno, se saltaron dos controles, ¿no? Es una cosa, entre otras, ¿no?, bastante curiosa. Por tanto, yo lo veo más bien eso, como un aperitivo. Sobre todo, además, en el día en que Rajoy ha hecho una declaración echando disolvente y generando más bien pues una dinámica de unidad, que es, por lo menos esta mañana, lo que hay que mantener, ¿no? Luego ya habrá tiempo de crear comisiones de investigación o dilucidar más responsabilidades.
Pues Javier, te espero a las 10 en la tertulia.
Estupendo, hasta luego.
Hasta luego. Maripau Domínguez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Dice Puigdemont en esa entrevista en el Financial Times que ya tiene 6.000 urnas preparadas y continúa así con el desafío. Nadie asegura que podrá pararles, Maripau.
Bueno, el señor Carles Puigdemont, actual presidente de la Generalitat de Cataluña, es un verdadero irresponsable, porque hacer ese tipo de declaraciones a un medio internacional en un momento en el que la prensa internacional está pendiente de él como cabeza visible de un gobierno y de Cataluña por el tema de los atentados, lamentablemente, salir con esta historia del procés y de que va a plantarle cara al gobierno español y todo eso, y decirlo en un medio internacional, es de una grandísima irresponsabilidad. Yo creo que este nuevo paso que ha dado, bueno, pues con este nuevo paso buscará que el lunes de nuevo pues los tribunales españoles actúen, porque efectivamente no puede haber urnas, y además, como todos sabemos, quedó desierto el concurso público que se hizo, porque nadie se atrevía, sabiendo que iba a ser detenido prácticamente en el momento en el que licitara, ¿no? O iba a ser ya imputado, por lo menos. pues claro, no hay manera de que esas urnas salgan de ningún cauce legal, porque estarían destinadas a algo ilegal. Por tanto, el afirmar que ya las tiene, que tiene 6.000, que nadie sabe si son urnas oficiales, es decir, elaboradas, bueno, pues no sé, las habrá rescatado a lo mejor. No, yo no sé si las urnas son reciclables, francamente, Ángel.
Yo tampoco, igual, ¿no?
Igual las ha rescatado de las últimas elecciones porque ya tenía en su cabeza esto, porque si no me veo con cajas de cartón poniéndolas en no se sabe qué colegio.
Todo,
¿no?
Puede ser, Maripau.
Es un despropósito absoluto, pero sobre todo me parece de una irresponsabilidad en este momento manifiesta, ¿no? Yo creo de verdad, Ángel, y a veces, aparte de una manera racional, te aseguro que hablo con el corazón, porque soy catalana. Los catalanes no nos merecemos esto, de verdad. O sea, acabamos de sufrir unos atentados bestiales que nos han dado en el centro del corazón a todos, ¿no? Y, hombre, tener un presidente que representa a todos los catalanes que tiene este tipo de comportamientos, la verdad, yo creo que no nos lo merecemos.
Pues Maripau, luego seguimos a las 10, te espero aquí en la tertulia.
Ahí estaré, gracias.
Javier Fernández Arribas, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
En 40 segundos, ¿es necesario reformar el Código Penal, como ha dejado entrever hoy el presidente del Gobierno, para luchar y combatir el terrorismo yihadista?
Yo no veo que haya una necesidad imperiosa, teniendo en cuenta que ya se reformó hace escasamente 2 años y España tiene una capacidad preventiva contra los terroristas muy, muy interesante, y sobre todo que ha sido muy práctica en todos estos meses, ¿no? Y por no decir los 13 años que no hemos sufrido atentados terroristas hasta el otro día. Creo que lo que hay es que cumplir la ley y sobre todo dejar bien claro la coordinación antiterrorista y quién tiene el mando en una situación como la que sufrimos en Cataluña. Y ese mando, sin duda, debe ser de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de los servicios de inteligencia, no de la policía regional.
Bueno, pues luego desarrollamos los argumentos, Javier, a partir de las 10. Te espero aquí también.
De acuerdo, encantado.
Hasta luego. Enseguida llega todo el deporte a la linterna.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.